El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30. Se inicia la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí en esta emisión del miércoles 18 de enero del 2023. Y en esta segunda media hora vamos a conocer la denuncia que ha hecho el preso político Ezequiel Morales Carmenate. También tendremos lo que sucedió y lo que se dijo en Miami con respecto a Cuba siglo XXI, una conferencia de prensa y lo que se espera realizar. Tendremos a Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene en Cuba al día, y en los deportes Pepe Lacayo. El equipo que continúa acompañándoles: Juan Pendas en el sonido, Patricia Martínez en la producción, Yolanda Huerga y Beth Pacheco, Paul Rodríguez y Alberto Müller en la sala de redacción, y los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Noticias de Cuba.
El preso político Ezequiel Morales Carmenate ha sido trasladado en varias ocasiones de prisión en la provincia de Las Tunas. Recientemente fue llevado desde la cárcel de Potosí a la penitenciaría El Típico Nuevo, según denunció a Radio Martí su esposa, la activista Rosa Martínez.
Quiero que el mundo conozca la situación que está pasando Ezequiel en estos momentos. Pero político de conciencia, Ezequiel Morales Carmenate, en 7 meses de encarcelamiento ya lo han trasladado 3 veces a diferentes cárceles: Típico Nuevo, Típico Viejo, Potosí. Ahora vuelve otra vez de Potosí a Típico Nuevo. Cada vez que hay un cambio de prisión, los presos no tienen acceso a tener un colchón, un cartón. Tienen que lucharlo por sus propios medios. Ezequiel ahora se pasó unos cuantos días durmiendo en el piso con toda esta situación, con toda esta frialdad que hay. Ezequiel es una persona de 59 años y esa situación me preocupa, porque cuando hablamos por teléfono estaba con bastantes afectaciones, como yo ya queriéndole coger la garganta, dándole un catarro. Esa es la situación que tiene Ezequiel. Estaremos pendientes y denunciar cualquier situación que se presente en su caso.
El opositor Ezequiel Morales Carmenate, de 59 años, fue condenado a 2 años y 6 meses de privación de libertad por publicaciones que hizo en Facebook ridiculizando a Miguel Díaz-Canel y a otros miembros de la cúpula gobernante. Morales Carmenate fue condenado bajo cargos de desacato continuado en un juicio celebrado en agosto de 2022 en el Tribunal Municipal de Puerto Padre, Las Tunas, localidad donde reside.
Y una institución estatal anunció cambios en el reglamento penitenciario para las personas transexuales encarceladas. Yolanda Huerga amplía esta información.
El Centro Nacional de Educación Sexual, CNESETS, anunció en Twitter una reforma del reglamento de cárceles y prisiones de Cuba que reconocería los derechos de las personas transexuales encarceladas.
Brenda me acaba de confirmar que las personas del CNC la fueron a ver, que no me podía dar detalle.
Probablemente el caso cubano trans más conocido es el de Brenda Díaz García, manifestante del 11 de julio de 2021. En Guira de Melena, provincia de Artemisa, que cumple una sentencia de 14 años de privación de libertad en la sección de los hombres del establecimiento penitenciario Cuba-Panamá. Allí la obligan a raparse la cabeza y vestir como varón.
Brenda lo que siempre ha querido es que se le den sus derechos como mujer, que se le dé el derecho que tiene cualquier persona que está recluida a visitas conyugales.
Explicó a Radio Televisión Martí la madre de la presa política, Ana María García.
¿Por porque la visita conyugal de ella sería del mismo sexo, ¿entiendes?
La institución estatal que dirige la hija de Raúl Castro, Mariela Castro, informó que se realizó un conversatorio con 30 personas trans en estado de reclusión y con los principales oficiales del centro. Asimismo, dijo que el CNESETS asesora junto a TransCuba autoridades del sistema penitenciario en la modificación del reglamento interno de los reclusos de acuerdo a las leyes aprobadas en el país.
Fue un ensañamiento lo que ellos hicieron con Brenda. No sé si será por su condición. Para mí es un grado de discriminación.
En septiembre de 2022, la Asamblea Nacional del Poder Popular sometió a referendo el Código de las Familias, que legalizó el matrimonio igualitario, pero no contiene regulaciones que protejan los derechos de la comunidad trans. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Se celebró en Miami, Cuba, siglo XXI, su primera rueda de prensa con una amplia exposición de la situación actual en la isla y en particular sobre el conglomerado Gaesa. Nuestro colega Ricardo Quintana recogió las declaraciones de uno de los ejecutivos de esta organización, el economista Emilio Morales.
Su vicepresidente Emilio Morales remarcó el poder económico del país bajo la égida del Grupo de Administración Empresarial Sociedad Anónima Gaesa, que estructuralmente pertenece a las Fuerzas Armadas del régimen.
Yo llevo 20 años estudiando esto, no solo la remesa, sino todo este movimiento empresarial que ha estructurado el gobierno cubano en diferentes etapas. Entonces yo creo que ha llegado el momento de hacer un análisis forense, que es como le he llamado a esto, de Gaesa, para descubrir al mundo y educar a la gente en qué cosa es, cómo funciona, de qué se vale para lograr este objetivo. Lo que es interesante aquí, todo este proceso de adquisición de estas empresas que ha hecho Gaesa, no ha sido producto de un proceso propio de adquisición, de compra de una transacción de dinero. Ha sido por un decreto, por una orden de a dedo de cómo se apoderan de millones de dólares así, sin ton ni son.
¿Cuándo se estima que Gaesa controla de la economía general cubana hoy?
Hoy se estima que controla un 70%, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que controla el 95% de la finanza del país. Y ahí es donde está el golpe.
¿Es posible la fiscalización del tesoro de Gaesa?
Exacto. Ni siquiera, como dije, por el propio ministro que mandó a hacer una auditoría y fue detenido en prisión domiciliaria. Así funciona.
Cuba Siglo XXI promueve investigaciones, conferencias, entrenamientos y otras actividades encaminadas a fortalecer las capacidades ciudadanas a fin de transformar la sociedad en la isla hacia un futuro mejor.
Se anunció con bombo y casi platillo el hecho de que Western Union reanudaba parcialmente las operaciones de envío de remesa y también se anunció que, bueno, de una empresa Orbis S.A. se encargaría de sellar el trámite desde Estados Unidos.
Bueno, como lo he dicho siempre, Orbis para mí, aunque esté nominalmente en los papeles, en la estructura del Banco Central de Cuba, para mí sigue siendo una empresa satélite en manos de Gaesa. Y de hecho, usa las estructuras de FinCime para hacer sus operaciones. Usa sus directivos, sus especialistas, hasta sus propios servidores. Para...
¿Dónde está ubicado Orbis?
Orbis está ubicado al lado de FinCime, en la casa de al lado.
Académicos, intelectuales, economistas, estudiosos de la problemática cubana y exmilitares, como el general Rafael del Pino, integran el equipo de dirección. Asimismo, la entidad cuenta con un consejo asesor de expertos en Cuba, o sea que radican en la isla, y para evitar represalias, sus nombres no se hacen públicos. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Con 38 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí. Vamos a conocer rápidamente qué nos tienes preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Un gusto, como siempre, estar acá con ustedes en el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, tenemos hoy en exclusiva otro caso de la situación que están enfrentando los enfermos mentales condenados por el 11J.
Ajá.
Se trata de un joven, pues Abel Lázaro Machado, de 25 años de edad, del municipio de Huines, está en grave peligro para su vida por problemas de salud. Está confinado en la prisión de Quibicán, condenado a años de prisión. Además de que tiene problemas de déficit de atención, lesiones cerebrales, su madre no ha logrado una licencia extrapenal. Nunca he hablado con Radio Martín, claro. Vamos a tener contacto con ellos para la denuncia. También vamos a tener actualización con un activista del Movimiento Cristiano de Liberación, la situación del pastor Lorenzo Rosales, ya transferido de la prisión de Boniatos hacia una granja en las cercanías de Palma Soriano, donde las condiciones son terribles. El pastor Lorenzo Rosales, cumpliendo 8 años de prisión por el 11J. Hablando de pastores, pues hoy se ha dado a conocer la lista de que confecciona la prestigiosa organización Open Door 2023 de los países perseguidores de la libertad religiosa. Cuba bajó del lugar 37 al lugar 27, o sea que se incrementó la persecución religiosa. De esto vamos a estar hablando con el pastor Mario Félix Leonardo Barroso, que es uno de los coordinadores en el caso de Cuba que participa en esta organización. Y por supuesto, el tema central va a ser hoy el último sacrificio. Han reconocido, según el diario oficialista Granma, que en el concluido 2022 fueron víctimas del robo, hurto y sacrificio en la provincia de Villa Clara 12.000 cabezas de ganado mayor, pero que en la misma provincia el doble, casi 22.000 cabezas de ganado, pues murieron por falta de agua y alimentos y enfermedades.
¿Te imaginas?
Es un caos a nivel nacional y de esto vamos a estar hablando con algunos campesinos. Y por cierto, también vamos en el espacio de hoy a hablar con un economista. El impacto de lo que ha revelado la agencia Reuters del desplome de las remesas que tiene el gobierno cubano, lo que tiene en las arcas nacionales como fondo, que básicamente no es nada, y dándole seguimiento con Elías Amor a lo que va a ocurrir en Londres a través del día 24 con juicio, que ya ha dicho el gobierno cubano que no va a tener un impacto en la economía, en contraposición con lo que dicen todos los expertos, que cuanto a acreditaciones, a créditos, si hay una decisión desfavorable al gobierno cubano, el impacto puede ser bastante fuerte.
Pues estaremos pendientes, como siempre, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Tomás, muy buenas tardes.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
12:42 minutos del mediodía y ahora tenemos más noticias. Estados Unidos y el Reino Unido reafirmaron su apoyo a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Después de conversaciones en el Departamento de Estado en Washington con el secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, James Cleverly, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que seguían comprometidos a respaldar a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Blinken dio la bienvenida a la decisión del primer ministro británico Rishi Sunak de suministrar tanques de batalla británicos a Ucrania y dijo que esperaba que Estados Unidos anunciara más asistencia en los próximos días.
We are determined to make sure that Ukraine has what it needs to...
Dice Blinken que están decididos a asegurarse de que Ucrania tenga lo que necesita para tener éxito en el campo de batalla, que la forma más rápida de llevar esta guerra a un final justo y duradero, de llegar a la diplomacia, de llegar a una negociación, es darle a Ucrania una mano fuerte en el campo de batalla. Por su parte, Cleverly dijo que Estados Unidos y el Reino Unido han trabajado mano a mano junto con otros aliados, para apoyar a Ucrania desde el comienzo del conflicto. Blinken y Cleverly también condenaron la ejecución en Irán de Alireza Akbari, un exfuncionario de alto rango del Ministerio de Defensa y con doble nacionalidad iraní-británica, a pesar de las advertencias internacionales de no ejecutar la sentencia de muerte. Akbari, de 61 años, fue condenado a muerte por cargos de espionaje para Gran Bretaña. Londres ha dicho que los cargos en su contra tenían motivos políticos. La ejecución generó una condena generalizada y parece destinada a empeorar aún más las relaciones tensas de Irán con Occidente, que se han deteriorado desde que las conversaciones para reavivar su acuerdo nuclear del 2015 se estancaron y después de que Teherán desató una represión brutal contra manifestantes. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El primer ministro holandés Mark Rutte dijo el martes que su país planea unirse a los esfuerzos de Estados Unidos y Alemania para entrenar y armar a Ucrania con sistemas avanzados de defensa Patriot.
Rutte señaló las intenciones de los Países Bajos al comienzo de una reunión en la Casa Blanca con el presidente estadounidense Joe Biden.
El Ministerio de Defensa holandés dijo que el anuncio de Rutte se produjo después de que Ucrania le pidiera a los Países Bajos que proporcionara la capacidad de los sistemas Patriot. Y las denuncias de corrupción de las empresas del Estado han provocado la reacción de la Asamblea Nacional de Ecuador, que propone la formación de una comisión para investigar el caso. Desde Quito, el informe lo tiene Giselle Jácome.
El escándalo de corrupción que salpica al gobierno del presidente Guillermo Lasso enciende las alarmas en la Casa de Gobierno, que ofreció su colaboración a la Fiscalía General del Estado para que se investiguen los casos denunciados en las empresas eléctricas, con la oferta de cargos a cambio de dinero. La oposición en la Asamblea Nacional propone la creación de una comisión multipartidista para analizar el caso, y Victoria de Sintonio, asambleísta del partido opositor UNES, señala.
Y esto garantizará la tranquilidad de todos los que estamos aquí representando a los ciudadanos y ciudadanas de pie.
La Comisión de Justicia del Legislativo ya está tratando el tema y esto impide que se nombre otra comisión para analizarlo. Alejandro Jaramillo, asambleísta del partido Izquierda Democrática, defiende el trabajo de su comisión y menciona que hay que analizar la motivación de otros congresistas para insistir en la formación de otra instancia.
Ver cuáles son sus intereses reales de las diferentes bancadas. Y hay que decir, el Partido Social Cristiano, la bancada de UNES, ¿cuáles son los intereses? ¿Para qué quieren esta comisión?
Analistas políticos mencionan que a pocos días de las elecciones seccionales para escoger alcaldes y prefectos, el tema podría provocar más desgaste al gobierno, que ya se ha visto cuestionado en varias ocasiones por la Asamblea Nacional, que inclusive intentó destituirlo. El asambleísta Pedro Velasco, miembro de la Comisión de Fiscalización, enfatiza.
Estos temas no pueden quedar flotando en la duda y además que sirvan para aportes fundamentales a la labor que hace la Fiscalía y que hacen las autoridades judiciales.
Hace pocas horas, el secretario de la Administración Pública, Iván Carrera, pidió a nombre del Ejecutivo la renuncia de todos los gerentes de las empresas públicas. El tema es delicado, pues se ha señalado a Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República, Guillermo Lasso, como presunto líder de la red de corrupción. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han dado seguimiento al desarrollo de una serie de manifestaciones iniciadas el 28 de diciembre a razón de la detención del gobernador de dicho departamento, Luis Fernando Camacho.
La Comisión expresa su firme condena a todo tipo de violencia y rechaza de manera enfática tanto las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad como los actos violentos cometidos por grupos organizados en el marco de las protestas en los últimos días.
En el contexto actual boliviano, la Comisión rechaza todo uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos, incluyendo quienes ejercen la función pública. Personas candidatas, líderes y titulares de cargos de partidos políticos deben utilizar sus posiciones de liderazgo para contrarrestar la violencia y promover el entendimiento intercultural y el respeto a la diversidad.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Naciones Unidas, Israel y Palestina protagonizaron este miércoles otro duro choque en la Organización de Naciones Unidas, centrado en la reciente resolución impulsada por los palestinos para pedir a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre la ocupación y operaciones militares israelíes.
París, la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París aplazó al 19 de abril su decisión sobre la entrega a España de varios exjefes de la organización terrorista ETA.
Viena. Rusia intenta potenciar la llegada de migrantes africanos y de Oriente Medio a Europa usando la migración como arma contra Occidente, advierte un informe del Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias.
Pekín, millones de trabajadores urbanos se desplazaban por China hoy antes del pico esperado para el viernes de su migración masiva del Año Nuevo Lunar, mientras los líderes chinos buscan poner en marcha su economía golpeada por el coronavirus.
Miami. El aumento de la inmigración en la Florida ha significado un incremento en la inscripción de estudiantes en el condado de Miami-Dade, mayoritariamente con procedencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela, con cerca de 1.400 alumnos más que en el pasado curso académico, según informa el diario Miami Herald.
El Pepe.
Con 50, calor en Miami, Pepe Lacayo, también sí. Disfrutando y también los deportes.
Y calor en Australia, donde la semana pasada estábamos diciendo que no les sorprenda que Rafael Nadal, no es que tenga una bolita de cristal, simplemente yo estaba usando la cabeza. Rafael Nadal eliminado en la segunda ronda del torneo australiano de tenis, el primero a nivel de Grand Slam. Se tenía una lesión en la cadera, se había estado quejando desde su partido anteayer. Pero tiene 36 años de edad, cayó en tres sets consecutivos contra el norteamericano Mikey McDonald McKenzie, 6-4, 6-4, 7-5. Tiene 4 meses para recuperarse antes de hacer su asalto al abierto francés de tenis. Tiene 22 torneos victorias a nivel de Grand Slam, lo cual es un récord. 14 veces ha ganado el abierto francés y él está pensando ya en ganar ese torneo. Y quizás sea su último. Wimbledon a lo mejor lo juega también, depende cómo quede. Pero yo creo que este va a ser el último año. Va a cumplir 37 años el próximo, esta temporada. Así que yo creo que
tiene ya un buen historial de premios. O sea, se puede retirar si quiere tranquilamente.
¿Tú te imaginas 22 torneos a nivel de Grand Slam, otros 70 y pico torneos de segunda categoría, 2 medallas de oro representando a España en 2 Olimpiadas distintas? Y también está pensando, puede ser entrenador, puede ser coach de tenis. Es el número, sigue siendo número 2 en el mundo, pese a la derrota de esta madrugada. En otros resultados, Novak Djokovic, que ahora se postula como el favorito para ganar este torneo, eliminó en 3 sets consecutivos al español Carballés Baena, así que 6-3, 6-0, 6-4. Mientras que otro español, Bautista Agut, número 24, sí logró clasificar a la próxima ronda, eliminando al portugués Sousa en 3 sets consecutivos. Y en la femenina, Coco Gauff, la norteamericana número 7, tuvo que sufrir un poquito para eliminar a la británica de origen rumano, Emily Raducanu, en 2 sets, 6-3, 7-6, con 7 rompeempates. Y Stephens, Sloane Stephens, otra norteamericana, cayó frente a la muchacha de Bielorrusia, Potapova, 7-6, 6-4. Así que esas son las noticias del abierto australiano de tenis. Yo lo siento mucho por Nadal, pero lo veía venir. ¿Te acuerdas que estábamos hablando la semana pasada?
Hablado.
Si no es la cadera, es el abdomen. Si no es la rodilla, si no es la espalda. Y ya inyecciones de cortisona a este nivel no es suficiente como para seguir jugando. Así que vamos a ver cómo le va a Rafael Nadal en el abierto francés. En el baloncesto de la NBA, bueno, otro Jokic. Nikola Jokic con 36 puntos, un triple doble, 36 puntos, 12 rebotes, 10 asistencias y los Nuggets derrotaron a los Trailblazers de Portland 122-113 en el partido más interesante. También los Bucks vencieron a los Raptors de Toronto, Holiday con 37 puntos, Joel Embiid metió 41 y los 76ers por 10 tantos derrotaron a los Clippers de Los Ángeles. En el fútbol americano, este sábado arranca la segunda ronda de la postemporada de la NFL. Hay 2 partidazos el sábado y otros 2 el domingo, entrando en acción los 2 equipos que fueron exentos en la primera ronda de los playoffs, los Jefes de Kansas City con Pat Mahomes. Pat Mahomes es algo así como, después de Tom Brady, el segundo mejor quarterback.
Ya
estás entendiendo.
Ya entendí.
Okay. 41 touchdowns en el aire este año, 5,250 yardas. Okay. Si se retira Tom Brady, que lo dudo, porque ahora los rumores es que viene para Miami.
¿Ah, sí?
Para jugar con los Dolphins. Ese es el último rumor que escuché. Y eso se estaba hablando aquí en la sala de redacción de Radio Martí esta mañana. Y no solamente lo escuché ya en la ESPN, sino que lo estuve escuchando aquí en Radio Martí.
Cuando el río suena, piedras trae.
Correcto. Los Jaguares contra los Jefes y los Gigantes de Nueva York, que son la cenicienta del certamen porque eliminaron a los vikingos en Minnesota, tienen que jugar contra las Águilas de Filadelfia, primer clasificado en la Confederación Nacional, el sábado a las 8 de la noche. Y el domingo, los Bengalas contra los Bills. Si yo soy los Bengalas de Cincinnati, estoy viendo cuidadosamente el partido que ganaron los Bills a duras penas contra los Dolphins de Miami para explotar el talón de Aquiles gigantesco que tienen los Bills, a ver cómo les gano yo el domingo por la tarde. Y los Cowboys de Dallas, que eliminaron a Tom Brady y a los Bucaneros de Tampa Bay contra los 49ers de San Francisco. ¿Quieren hablar de fútbol un poquito? La Liga Premier de Inglaterra reanuda justamente hoy y mañana, especialmente.
Es lo que le gusta, Jacomino.
Lo aclaro. El partido mañana, y ya Pep Guardiola ha dicho que este partido es de vida o muerte. Difícil de pensar que Pep Guardiola dice esto cuando todavía le falta más de la mitad de la temporada regular en la Liga Premier.
No me vas a hablar, Pepe.
Está cumpliendo años hoy, Pep Guardiola.
¿A cuántos son? ¿Cuánto cumple?
Pues no me acuerdo, pero está de cumpleaños.
Imagínate tú. Manchester City contra el Tottenham mañana a las 3 p.m. hora de Cuba, en un partido que Pep dice que es de vida o muerte. Me gustaría saber por qué. Y el Chelsea contra el Liverpool, a lo mejor ya le dijeron, si no ganas te vamos a votar.
Puede ser que por eso es de vida o muerte para él.
Porque en este momento el Manchester City está de segundo en Inglaterra con todas esas adquisiciones, fichajes que tuvo en la temporada muerta. Por ejemplo, Haaland, que esté de segundo y está a 8 puntos detrás del Arsenal de Londres. Así que sí, yo veo por qué ya le dijeron, Pep, vas a tener que ganar, chiquet. Así que muy bien. Me están diciendo que por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Alejandro Escalona ya está con nosotros con el mundo del entretenimiento.
Esta semana en Italia, el actor estadounidense ganador del Oscar Kevin Spacey recibió un premio a su trayectoria a pesar de la controversia generada por las acusaciones de crímenes sexuales que han empañado su reputación. El Museo del Cine de Turín dijo que entregó el galardón en reconocimiento a la contribución estética, personal y autoral de Spacey al desarrollo del arte dramático. Para la ocasión, el actor de 63 años fue invitado a hablar en el museo. Spacey ganó premios Oscar por sus actuaciones en American Beauty y The Usual Suspects, pero su carrera terminó en gran medida hace varios años después de que más de 20 hombres lo acusaron de conducta sexual inapropiada. En el periodo previo a la ceremonia de entrega de galardones, el periódico La Stampa de Turín publicó un editorial titulado Italia, tierra de indulgencia plenaria. Madonna, Verónica Ciccone realizará una nueva gira para celebrar más de 40 años de éxitos. Los organizadores del evento dijeron que Madonna The Celebration Tour llevará al público en un viaje artístico por 4 décadas y que rendirá homenaje a la ciudad de Nueva York donde Madonna comenzó su carrera musical. La cantante, que en los próximos meses cumplirá 65 años, viajará a 35 ciudades comenzando con Vancouver, Canadá, en julio. Después de una serie de fechas en América del Norte, Madonna se trasladará a Europa y terminará en Ámsterdam en diciembre. Madonna es una de las artistas musicales de mayor venta de todos los tiempos. Las entradas para la gira, que también contará con el invitado especial Bob the Drag Queen, saldrán a la venta el viernes. Y es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
En los minutos finales repasamos nuestros titulares. Funcionarios de Estados Unidos y Cuba se reúnen durante 2 días en La Habana para diálogo sobre aplicación de la ley.
Denuncian familiares de presos del 11J las pésimas condiciones que enfrentan en los penales.
Residentes de La Habana aseguran a Radio Martí que están teniendo apagones sin programación.
En Ucrania, un helicóptero se estrelló cerca de un jardín de niños y deja decenas de muertos.
El secretario general de las Naciones Unidas asegura en el Foro Económico Mundial de Davos que el mundo está en un estado lamentable. Y que no se lo pierda, nuestro próximo informativo es a las 3 de la tarde, así que mantenga siempre la sintonía con nosotros en Radio Martí para que tenga acceso a todos nuestros contenidos también a través de nuestras redes sociales. Como siempre, Radio Martí siempre contigo. Nosotros, este equipo, se despide. Eso sí, mañana regresaremos a la misma hora, a las 12 del mediodía. Recuerde que la primera media hora nos puede seguir a través de las redes sociales. El equipo, como siempre, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Nuestra productora es Patricia Martínez. Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Alberto Müller y Paul Rodríguez se encuentran allí en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.